Amén. Quiero hablarles en esta mañana sobre cómo permanecer en el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo permanecer? ¿Cuántos están alegres de estar en la iglesia en esta mañana? Amén. En su presencia hay plenitud de gozo. Y recién cantábamos, Espíritu Santo, te invito aquí. Y cuando Él se manifiesta, hay alegría, hay gozo. Y yo sé que vos necesitas gozo y yo también necesito la alegría del Señor. Hay paz, hay poder, hay activación. Así que cuando su presencia se manifiesta, hay un gran fruto del cual podemos comer. ¿Sí? Que el fruto del Espíritu es gozo, paz, amor, benignidad. Y yo quiero hablarte sobre cómo permanecer. Cómo permanecer. Permanecer. ¿Sí? Cómo permanecer en el poder del Espíritu Santo. Y quiero que veamos en Lucas 3, cómo podemos hacer en medio de lo que vivimos, en medio de una vida que tiene tantas dinámicas semanales, ¿no? Tenemos semanas muy buenas, semanas difíciles, días súper motivados, días que no nos levanta nadie. Tenemos días donde suena el nos despertamos antes que suene el despertador y tenemos días donde Sabanás nos agarra, ¿no? Y no nos deja salir de la cama. Y esa es la dinámica en la que vivimos. Pero ¿cómo permanecer en el poder del Espíritu en todo tiempo? ¿Cómo entender que el poder del Espíritu no se trata solo de un culto? Anoche estaba predicando en una convención que se llamaba Pentecostés. De hecho, estamos en el día de la fiesta de Pentecostés, en el día calendario. Es el 15 de mayo. Pero yo pensaba en esto, ¿no? ¿Cómo hay personas que creen que el poder del Espíritu es un culto, es un momento, es un congreso anual, es una convención? Y vivimos eso, ¿no? ¿Cuántos pueden reconocer que ya han vivido un culto glorioso, pero lleno de la gloria de Dios en este lugar? A ver, levanten la mano. O sea, eso es nuestro fuerte. Ahora, ¿cómo hacemos para permanecer en el poder del Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren permanecer? ¿Cómo hacemos para salir de este lugar mañana lunes, martes, cuando tenemos toda esa cantidad de malas noticias que vienen, cuando prendemos la tele y todo nos predica en contra, cuando viene el desánimo? Ayer mientras íbamos a ministrar, uno de los del equipo me dijo, ¿cuáles son tus desánimos? Y me encantó la pregunta, me hizo pensar en qué era todo aquello que a mí me desanima semanalmente, diariamente, y todos tenemos focos de desánimo, ¿sí? Distintos focos de desánimo. ¿Cómo hacemos para permanecer en el poder del Espíritu? Y quiero mostrarte Lucas 3, verso 21 y 22. Dice, aconteció cuando todo el pueblo se bautizaba, que Jesús fue bautizado orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y ahora vamos a pasarnos a Lucas 4, pero antes de dar vuelta a la página, presta atención que esto es un evento, este es un momento. Esto que está pasando acá es un culto glorioso. Jesús está... Están todos siendo bautizados, pero cuando Jesús se bautiza, el Espíritu Santo viene sobre él en forma corporal. Se abre el cielo, se escucha al Padre. Es un momento tremendo. Yo entiendo en este episodio esos momentos en que Dios decide abrir el cielo, nos habla de forma audible. ¿Cómo amo esos cultos? ¿Cómo amo esos eventos? ¿Cómo amo esos momentos donde la voz de Dios es tan clara que no me puedo escapar? ¿Cómo amo esos momentos donde la voz de Dios retumba tan fuerte en mi interior, que me trae vida? ¿Sí? ¿Cómo amo esos momentos? Son eventos, son cultos, son instantes. A veces es una predicación, a veces es un congreso, a veces es un evento donde Dios me habla. Y yo sé que es su voz y esa voz me despierta. ¿Amén? ¿Sí? Esa voz me da vida, esa voz me anima. Y para colmo no solamente su voz, sino que el Espíritu desciende sobre mí. Y siento de forma corporal, siento de forma visible que el Espíritu me está tocando. Yo digo, gloria a Dios, quiero muchos, pero muchos más de esos eventos en mi vida. He probado y quiero más. Gracias por tantos que Dios me dio, pero yo soy un hambriento crónico. No voy a parar de buscar porque amo esos momentos. Ahora, hay mucho más que ese momento. No podemos vivir de momentos. No podemos vivir de eventos. No podemos vivir del Pentecostés anual. No puedo vivir del culto del domingo. Y quiero mostrarte algo tremendo. Vamos a ver Lucas 4:1. Damos vuelta a la página. Y vamos a ver que Jesús pasa ese momento glorioso. Pero dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Pueden ver el proceso? Jesús no se quedó con un evento. Jesús siguió avanzando en el poder del Espíritu. Y dice que terminó ese evento, pero Jesús salió lleno del poder del Espíritu. Y el Espíritu lo lleva al desierto. Ahora vamos a hablar un momento de esto. Hay algo que me encanta sobre cómo Juan, el apóstol, relata el bautismo de Jesús. Y no quiero que salgan de Lucas para no mezclarse, pero podemos poner acá Juan 1:32 en la pantalla. Juan, todos relatan el bautismo de Jesús de la misma manera, que el Espíritu descendió sobre él. Pero Juan es el único que agrega algo de todos los evangelios. Siempre Juan agrega algo. Si ustedes estudian los cuatro evangelios paralelamente, van a ver que siempre Juan aporta detalles que otros no aportan. ¿Por qué? Porque Juan es el íntimo. Juan es el que camina más cerca de Jesús. Y quiero darte un secreto. Los que caminan más cerca ven cosas que otros no ven. Por eso Juan ve el Apocalipsis. Por eso los que están más cerca ven más. ¿Cuántos quieren ver más de Dios? Los que están más, por eso los cuatro seres vivientes, que son los que están más cerca del trono de Dios, dice que están llenos de ojos por dentro y por fuera. No porque Dios quiere crear monstruitos, sino porque hay tanto para ver que tienen que llenarlos de ojo. Cuanto más cerca estás, más ve. Y son los íntimos los que siempre te van a dar un detalle que otros no te dan. Son los que están más cerca del corazón de Jesús los que ven cosas que otros no ven. Y Juan, cuando habla del bautismo, miren lo que dice. Dice también, escuché a Juan el Bautista dar testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma. Pero miren lo que agrega. Y permaneció sobre él. Qué tremendo, ¿no? Parece un detalle. Pero todos ven un evento, pero Juan ve un proceso. Todos ven que desciende, pero Juan subraya que permanece. Todos ven algo glorioso, pero Juan, algo pasó en esto que Juan dice, Jesús siguió caminando y el Espíritu permaneció sobre él. Jesús salió del culto y el Espíritu seguía sobre él. Entonces volvemos a Lucas. Lucas 4:1, Jesús estaba lleno del Espíritu Santo y se difundió, perdón, y fue llevado por el Espíritu al desierto. Lucas 4:14, vamos unos versículos después. Jesús sale del desierto. Lucas 4:14. Y dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Pueden verlo, Jesús pasó 40 días de desierto, cara a cara con Satanás, pero cuando sale de ese lugar, el Espíritu sigue sobre él. Dice, salió Jesús en el poder del Espíritu. Vamos a ir a Lucas 4:16, dos versículos más. ¿Qué hace? Se va a Nazaret. Y vino a Nazaret, donde se había criado en el día de reposo. Entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí. Seguía. Fíjese todo lo que pasó. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. O sea, miren qué tremendo. Jesús recibe, Jesús logra cultivar una vida donde el Espíritu permanece sobre él. Jesús va al desierto, es tentado por Satanás cara a cara, pero ni la tentación ni el desierto hacen que el Espíritu no siga sobre él. Jesús sale del desierto en el poder del Espíritu. Y Jesús entra a la sinagoga y dice, el Espíritu está sobre mí, por eso yo tengo autoridad, por eso hay poder. Entonces, lo que quiero hablarte en esta mañana es sobre cómo pasar de un culto a una cultura, sobre cómo permanecer. Dios no quiere darte un culto glorioso, Dios quiere darte una vida gloriosa. Y no hay desierto, no hay Satanás, no hay infierno que pueda hacer que dejes de caminar en el poder del Espíritu. ¿Cuál es el secreto de un hijo de Dios victorioso? ¿Cuál es el secreto de un hijo de Dios pleno? Que toda temporada de su vida, que todo momento de su vida sigue caminando de una manera que el Espíritu se siente cómodo y feliz de estar sobre él. Entonces, cuando tiene que predicar, el Espíritu está sobre él. Cuando tiene que liberar, el Espíritu está sobre él. En todo tiempo. Esta es la dimensión. Ahora, para recibir un toque del Espíritu, ok, pasamos al altar, necesitamos fe, necesitamos que alguien ore por nosotros, pero para vivir en el poder del Espíritu tenés que desarrollar una vida donde el Espíritu Santo se sienta cómodo en tu vida diariamente, constantemente. Tenés que desarrollar una vida de comunión, de intimidad, de devoción, de obediencia. Ahora vamos a hablar un momento de eso. Ahora, ¿cuántos realmente en este lugar, quiero saber si le estoy hablando a la gente correcta, anhelan vivir una vida en el poder del Espíritu? ¿Cuántos anhelan salir de este lugar, entrar mañana a su trabajo y sentir la misma presencia de Dios que sienten en este lugar? ¿Cuántos anhelan caminar por la calle y sentir la misma gloria de Dios? Bueno, esto es posible. Es posible. Solo que a veces tenemos que entender que en el culto dependemos mucho de la unción que opera en el que está ministrando. Y cuando salimos allá afuera, dependemos mucho de la unción individual de cada uno. Entonces vos acá en el culto disfrutás del aceite del pastor, pero afuera, por eso la gloria de Dios es tan fuerte en este lugar. Pero muchas veces cuando vos salís, ¿por qué no siento la presencia de Dios? Claro, porque ahí es tu vida. Yo cultivo mi vida para poder pararme en este lugar y decir, el Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha llamado a predicar buenas nuevas a los pobres. Él me ha llamado a declarar libertad a los cautivos. Yo tengo autoridad para decir eso porque lo vivo. La pregunta es si cuando vos salís de este lugar, vos tenés esa autoridad para vivir en el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo? Ahora, esto es maravilloso. Esto es glorioso. Este es el plan de Dios. Que vos vivas una vida en el poder del Espíritu. Esto se puede lograr. El tema es que vos lo quieras, lo anheles y estés dispuesto a cultivar una vida de esta manera. Quiero darte tres pensamientos sobre cómo permanecer en el poder del Espíritu. Primer pensamiento es permanecer firme en la tentación. Qué interesante que cuando Jesús termina el bautismo, es el Espíritu el que lo lleva al desierto. ¿Por qué? A ver, vos imagínate solamente esto. Dios se manifiesta en la vida de Jesús. El Padre le habla, el Espíritu cae sobre él. O sea, está todo tremendo. ¿Por qué no ir directamente a predicar y que los enfermos se sanen, que los inconversos se conviertan, que los pobres sean ministrados? ¿Por qué ir al desierto? Son esos misterios de Dios, ¿no? Que vos pasás al altar, llorás, llenaste toda la alfombra de moco, ahí veo algunas marcas de algunos de los que están acá que todavía quedaron, lloraste, te caíste, revolcaste, hablaste en lengua, entonces te parás de toda esa experiencia y decís, estoy listo, Señor, mandame a las naciones, llévame donde sea, voy a las plazas, mandame un velorio, quiero levantar un muerto, estás así como todopoderoso, pero te levantás de eso y Dios te dice, vení, vamos a ir a un desierto. ¿Cómo puede ser? Parece una incoherencia. Y la pregunta que vos y yo tenemos que hacernos es ¿por qué Dios nos lleva a los desiertos? Porque acá está claro que Jesús el que lleva, pero es el Espíritu el que lleva a Jesús al desierto. Mientras te la estás respondiendo en tu mente esta pregunta, déjame darte algunas cosas que pienso sobre esto. ¿Por qué Jesús nos lleva al desierto? Bíblicamente los desiertos son escenarios para encontrarnos con Dios, para tener visiones celestiales como Jacob, para tener encuentro con Jesús transformadores como Saulo de Tarso, para que crezca tu dependencia de Cristo como Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque a veces es en los desiertos donde dejamos de confiar en lo temporal, donde dejamos de confiar en nuestras fortalezas y nos hacemos dependientes. Y para vivir en el poder del Espíritu tenés que ser dependiente. Gracias por tantos amenes, no importa. Amén, Mariano, amén. Gracias, Mariano, yo te aliento. Los desiertos te hacen vulnerable. Los desiertos quiebran tu orgullo. Ojalá Dios no tendría que usar desiertos con mi vida, pero me doy cuenta que soy medio cabeza dura. Y entonces cuando Dios dice, yo te ungí, yo te quiero usar, pero necesito que pases por la procesadora del desierto, porque hay orgullo en tu corazón. Y encima que estás ungido, encima que estás con el poder de Dios, y encima yo ya te empiezo a usar sin pasar por el desierto, te pierdo. Te vas a creer no sé qué cosa. Entonces vos viniste acá, Dios te dijo, te voy a bendecir tu economía. Y salí de este lugar y Dios te lleva a un desierto económico. ¿Por qué? Porque Dios te quiere hacer dependiente. Porque Dios quiere preparar tu corazón. Porque es muy probable que si salís de este lugar y Dios te bendice de una económicamente, se te van a subir los patitos a la cabeza y Dios pierde tu corazón. Entonces los desiertos Dios los usa para quebrantarnos. Por eso yo amo a Jesús. ¿Cuántos son del club de fans de Jesús? Es tremendo. Este hombre recibe, va a un desierto, está 40 días cara a cara con Satanás y sale en el poder del Espíritu. Los desiertos no son para detenerte, los desiertos son para prepararte para la promoción. Los desiertos no son para destruirte, los desiertos son para promoverte. Dice Santiago 1:12, si podemos ponerlo, se lo llevó Cristo el que estaba en la pantalla. Tremendo, debe estar con él. Se teletransportó, recién estaba ahí, está como Felipe ese. Bienaventurado el varón, no te preocupes, ¿sí? Tremendo, multifacético Mati, ¿eh? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. ¿Por qué Dios te deja ser tentado? Porque Él te quiere coronar, porque Él te quiere promover. De la tentación hay dos maneras como salís, pero nunca salís igual. De una tentación o salís derrotado o salís en victoria y coronado. Nunca de una tentación salís igual. A veces creemos que la tentación es como que viene un huracán sobre nosotros y tenemos que agarrarnos fuerte hasta que pase, y cuando pase quedamos ahí, bueno, pasé la tentación y quedamos como en el mismo lugar. No. Nunca que vences una tentación quedás en el mismo lugar. De una tentación o salís derrotado o salís coronado. Por eso cuando vos empieces a ver las tentaciones de esta manera, vas a empezar a ir de victoria en victoria. Porque la tentación no es pecado. La prueba es lo que Dios permite para fortalecerte y para que puedas vivir en el poder del Espíritu. Ahora, es una cuestión de fe. Es una cuestión de visión. Es una cuestión, si ante el primer desierto se te apaga el Espíritu, no podés seguir. Es una cuestión de determinación. Me gusta pensar en esto. El tamaño del Goliat al que enfrentás determina la fe que Dios quiere producir en vos para lo que viene. Entonces, ¿te estás quejando de Goliat? ¿O estás viendo a Goliat y estás diciendo, si Dios quiere que mate a ese Goliat, seguramente es porque Dios quiere que crezca en fe para ser rey de la nación? ¿Cómo estás enfrentando tus gigantes? Yo cuando me siento medio presionado por Dios, medio presionado por cosas que me pasan en la vida estoy pensando, yo puedo pensar, Señor, ¿por qué permitís esta prueba? ¿Por qué permitís esto que me debilita? O puedo decir, Señor, vos me estás preparando, vos me estás presionando, porque vos estás formando un guerrero y el guerrero se forja con luchas. Vos me estás preparando para perseverar, vos me estás preparando para pasar los desiertos y salir en el poder del Espíritu. Señor, no quiero claudicar, no quiero fallar, no me quiero quejar en medio del proceso. Entonces, para atravesar, para permanecer en el poder del Espíritu, tengo que estar firme en medio de la prueba. Yo sé que hay muchos que están pasando pruebas. O de la prueba salís liquidado, o de la prueba salís transformado en el poder del Espíritu Santo. Y yo quiero profetizar sobre tu vida que vas a salir de tu desierto en el poder del Espíritu Santo, y cuando salgas de la prueba vas a decir: el Espíritu del Señor está sobre mí, tengo autoridad porque he sabido estar con Él en el culto glorioso, pero en el medio del desierto con Satanás cara a cara he vivido de una manera que lo glorifique para que el Espíritu siga sobre mi vida, y ahora tengo autoridad para anunciar lo que Dios me llamó a anunciar. Dice la palabra en Isaías 43:2, no lo busques: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Qué interesante, Dios no es que dijo no vas a pasar por las aguas. Dios dijo vas a pasar por las aguas y yo voy a estar contigo. Si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Él no dijo que no ibas a pasar por el fuego. Él dijo vas a pasar por el fuego y no te vas a quemar. El fuego no va a destruirte, el fuego va a purificarte. Ni la llama arderá en ti. Qué bueno es vivir creyendo que el fuego es para purificarme. Que las aguas son para saber que Jesús está conmigo en medio de la tormenta. Que los ríos me sirven para elevar mi fe. Caminá por las aguas. Atravesá el fuego con la visión correcta. En un ratito voy a terminar de hablarte de Abraham, pero déjame adelantarte algo sobre él. El tamaño de tu entrega en medio del desierto a la hora de la prueba determina el nivel de tu recompensa. Cuando Abraham fue capaz de entregar a su hijo, Dios le dijo: por cuanto no me rehusaste a tu propio hijo, yo te bendeciré y te multiplicaré. Fíjense la relación. Porque me diste lo que más amabas. Porque en el momento que menos entendiste, fuiste capaz de darlo todo. Yo te bendeciré y te multiplicaré. Si estás viviendo un momento que no entendés mucho, es tu oportunidad de ser radical. Es tu oportunidad de darlo todo delante de todos. Es tu oportunidad de amar a Dios extremadamente. Dios te va a decir: porque en ese momento fuiste capaz de darme todo, yo te bendeciré y te multiplicaré. Segundo consejo para permanecer en el poder del Espíritu: gloriarse en la debilidad. 2 Corintios 6:9, a ver si alguien me puede ayudar. Bástate mi gracia. No anoté bien el 2 Corintios 12. Cómo me gusta verlos con sus Biblias así. Este es el momento que se solidarizan con el pastor. Gloria a Dios. 12:8-9. Vamos a ponerlo. 2 Corintios 12:8-9. Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. O sea, tres veces Pablo dice: saca esto de mi vida. ¿Ya le pediste a Dios que saque algo de tu vida? ¿Ya le pediste a Dios que se termine esta prueba? ¿Ya le pediste a Dios: Señor, esto es demasiado difícil para mí, me sacarías este aguijón? Señor, ¿qué te cuesta? Si vos me sacas esto, Está todo bien. Lo único que me molesta en la vida es este aguijón. No sé si ya le pediste algo así al Señor. Yo sí. Y mire la respuesta de Dios, versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en las debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Permanecer en el poder del Espíritu. Para permanecer en el poder del Espíritu, tenés que aprender a gloriarte en su debilidad, en tu debilidad. Y esto solo lo podés hacer cuando entendés la gracia de Dios. Un aguijón es algo que le pedimos a Dios que saque de nuestra vida, pero por su soberana sabiduría no lo retira. Pasa que nuestra voluntad no es la voluntad de Dios. Estos días escuchábamos una ministración de un invitado que tuvimos en misión que hablaba sobre esto y decía, Jesús le dijo, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y esto es una lucha de voluntades. Vos crees que Dios saque eso, pero Dios tiene una soberana voluntad sobre tu vida. Dios tiene otro propósito. Y vos tenés que creer en esa gracia de saber que Dios está con vos. Y gloriarte en tu debilidad. Gloriarte porque tu debilidad representa la voluntad de Dios. La tensión que vos tenés entre tus deseos y los deseos de Dios para tu vida. Y es allí donde se activa la gracia. Cuando nosotros nos gloriamos en nuestro presente. Cuando nosotros aprendemos en el proceso de crecimientos a vivir pleno porque sabemos que Dios está con nosotros. Me gusta pensar en esto, no puedo alcanzar mi futuro si no abrazo mi presente. No puedo alcanzar mis sueños si me estoy quejando de mi realidad. A veces, más que sueños, los sueños son quejas disfrazadas, ¿no? Son, Señor, no quiero estar más acá, llévame allá. Y vivimos de un idealismo que en realidad lo que está haciendo es no nos deja gloriarnos en nuestra debilidad. ¿Qué es la debilidad? Es que no tengo todo lo que yo creo que tengo, pero tengo todo lo que Dios cree que tengo que tener hoy. Por eso me glorío. Quizás yo hoy quisiera tener un montón de otras cosas. Quizás yo hoy quisiera tener, no sé, una casa, o quisiera tener un ministerio así, o quisiera tener esto o lo otro. Pero eso es, yo digo, Señor, dame esto. Y Dios dice, esta no es mi deseo para vos hoy. Por eso yo te voy a dar la gracia para que aprendas a vivir pleno con lo que yo te di hoy. Y hay un principio, si vos no puedes ser pleno con lo que tenés hoy, no vas a ser pleno con lo que tendrás mañana. Si vos no puedes ser pleno hoy en tus fracasos, no vas a ser pleno tampoco cuando tengas triunfos. Si vos no podés disfrutar hoy tu presente como Dios te lo está haciendo vivir, jamás vas a poder disfrutar los sueños de Dios para tu vida. ¿Cuál es el secreto de alguien que permanece en el poder del Espíritu? Señor, gracias por todo lo que me has dado y por las áreas que me hacen sentir débil. Yo me glorío porque tengo tu gracia en ese lugar y porque vos estás conmigo. Y tu gracia es lo que completa todo lo que me falta. Hay un poder en gloriarse en la debilidad. Y les quiero decir esto que se los dice, ustedes me conocen, un soñador crónico, ¿no? Alguien que nunca se... Yo soy un inconformista, pero ¿saben cuál es el problema de eso? Hay una virtud, que lográs muchas cosas y avanzás. Ahora, ¿sabe cuál es el punto débil de los soñadores, de los visionarios? Que no disfrutamos lo que nos toca vivir. Siempre creemos que va a haber algo mejor. Y eso es verdad, pero el poder para permanecer en el Espíritu es gloriarme. Fíjense lo que dice Pablo, yo me gloriaré en mi debilidad para que el poder de Dios repose en mí. Cuando vos aprendés a gloriarte en tu debilidad, el poder de Dios reposa sobre vos. El poder de Dios reposa sobre personas que honran su realidad, abrazan su debilidad y con esa gracia avanzan hacia su propósito. Amén. Último pensamiento para permanecer en el poder del Espíritu. Número uno, les dije, permanecer firmes en la tentación y en la prueba. Número dos, gloriarse en tus debilidades. Y número tres, mantenerte conectado a la vid. Mantenerte conectado en todo tiempo. No conectarte por momentos. A veces nosotros somos como que nos conectamos, ¿no? El domingo es el día que nos conectamos con Dios. Y después vivimos desconectados con Dios. Entonces, Jesús dijo en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Dios no es un ídolo que adoramos los domingos, Dios es un papá con quien caminamos diariamente. ¿Y cuál es el secreto de los que viven en el poder del Espíritu? Que se mantienen conectados. ¿Y qué es mantenerse conectados? Hay una dinámica en esto. Es oír y obedecer. Oír y obedecer. Jesús lo enseñó, dijo, si guardas mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. Para mantenernos conectados, no alcanza con escuchar la voz de Dios. Hay que obedecer. Hay que responder. Quiero hacerte esta pregunta. ¿Qué fue lo último que Dios te habló específicamente que hagas? O sea, si no te lo acordás, ya diagnóstico, estás totalmente desconectado. Porque Dios te habla todo el tiempo. Pero a ver, te voy a dar un minuto. ¿Qué fue lo último que Dios te pidió que hagas? Porque Dios nos habla a todos. No, pero a mí Dios no me habla. ¿Cómo no? Hoy, ahora Dios te está hablando. Quizás no te habla como vos querés que te hable, pero Él te habla. O sea, no vas a poder decir, Dios no me habla. Dios te va a decir, ¿cómo no fuiste ese domingo a la mañana y todo lo que dijo ese hombre desde ahí arriba era yo hablándote? O sea, ¿qué fue lo último que Dios te dijo? ¿Qué hagas? Y la pregunta es, ¿respondiste? ¿Obedeciste? Yo he aprendido esto, que el problema no es que Dios no le habla a las personas en la iglesia. El problema es que las personas no obedecen. Imagínense esto. Yo lo llamo a Ariel y le digo, Ari, el domingo quiero que estés a las 10 para acompañarme con el teclado. Llego el domingo, Ariel no está. Al domingo siguiente, Ari, quiero que me acompañes el domingo a las 10 con el teclado. Llego el domingo, Ariel no está. Soy tan misericordioso que le voy a pedir una vez más. Ari, quiero que el otro domingo llegues y estés a las 10 con el teclado. Llego ese domingo y Ariel no está. ¿Qué creen que voy a hacer yo para cumplir el propósito? ¿Voy a seguir contando con Ariel? No. Le dejo de hablar hasta que él quiera obedecer. Y cuando Ariel me diga, ¿por qué no me hablas más? ¿Por qué no te acordás lo que te dije? ¿Por qué no hiciste lo que te dije? Entonces vuelvo a preguntarte, ¿qué fue lo último que Dios te pidió? ¿Lo hiciste? Porque mantenerte conectado, o sea, si vos no te mantenés, miren, no mantenerse conectado es peligrosísimo. Déjenme darles el ejemplo de Abraham. Dios le dice a Abraham, quiero que me entregues a tu hijo, ¿se acuerdan? Abraham toma a su hijo al otro día, no duda, escucha la voz de Dios y responde. Va a ese monte, entrega a su hijo. Imagínate ir a matar a tu hijo, pero Abraham obedece tanto a Dios que agarra, escucha la voz de Dios y obedece. Ahora, cuando llega a la cima de aquel monte, él levanta el cuchillo. Y Dios le dice, no lo hagas. La pregunta es, ¿qué hubiese pasado si Abraham no escuchaba esta segunda vez la voz de Dios? hubiesen matado la promesa. O sea, no alcanza con oír una vez la voz de Dios. Dios te dice que hagas algo, pero Dios te va a seguir hablando. Entonces Dios te dice algo el domingo, pero Dios te quiere seguir hablando el lunes, el martes y cada día. ¿Y qué pasa cuando vos te desconectás y dejás de oír la voz de Dios? Vos podés matar las promesas que Dios tiene para tu vida. Entonces, qué bueno, a mí Dios me habló anoche muchísimo, pero hoy me tengo que levantar y decir, Dios, ¿qué me querés hablar hoy? Y quiero obedecer a lo que Dios me está diciendo ahora. Y quiero que llegue esta tarde y quiero decir, Dios, ¿qué me querés decir ahora? Y tengo que obedecer. Y me tengo que levantar mañana y, Dios, ¿qué me querés decir ahora? Y en ese proceso crecemos en el poder del Espíritu sobre nosotros. Entonces, el secreto de los que viven en el poder del Espíritu no es que oyen la voz de Dios una vez a la semana. Son los que viven conectados y viven dependientes. Permanecen ante la tentación. Atraviesan los desiertos y lo inentendible. Se glorían en sus debilidades. Se glorían en esas áreas de su vida. No estoy hablando de pecados, es distinto. Se glorían en esas áreas que parecen incompletas de la vida. Yo me glorío, Señor. No tengo, quizás mi idealidad sería esto, pero mi realidad es esta. Y yo creo que vos estás conmigo. Y si no me has dado esto que yo anhelo, es porque vos sabés lo que yo necesito hoy. Y si no me diste ese trabajo que yo quiero, es porque quizás vos preferís tenerme así, con un trabajo peor, a que vaya ese trabajo y perder mi corazón y me olvide de vos. Entonces, las pruebas, los desiertos te preparan, te fortalecen para recibir lo que Dios te prometió. Y número 3, mantenerte conectados. ¿Saben que hay personas que oyeron la voz de Dios hace años atrás? Y ese es el único registro de la voz de Dios que tienen. Pero como dejaron de escuchar la voz de Dios, dejaron de crecer. Y muy probablemente han matado promesas en su vida. Por eso quisiera orar en esta mañana para que Dios despierte en vos el deseo de vivir en el poder del Espíritu todo el tiempo. Amén. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Voy a pedir al equipo que pase. Y toma un momento para orar. ¿Qué desafío nos hace Dios en esta mañana? Ya no quiero que vivas de la unción de otros. Pastor, óreme. El Señor te dice, quiero enseñarte a caminar en el poder del Espíritu sobre tu vida. Ora ahí en tu lugar, vamos, un momento y responde. Pídele a Dios que selle estas palabras en tu corazón. Si puedo ayudarte, pensá en esto. ¿Qué fue lo último que Dios te habló? No lo primero que Dios te habló. ¿Qué fue lo último que Dios te habló? ¿Obedeciste? El Espíritu Santo quiere reposar sobre tu vida. Él no te quiere dar un evento glorioso. La religiosidad te propone eventos gloriosos. Pero hay una generación que quiere caminar en una vida gloriosa. Y esto está disponible. Esto está disponible. Nunca vas a poder decir que era solo para algunos. Porque Dios reposa sobre los débiles, pero que reconocen su debilidad. Sobre los hambrientos. Sobre los sedientos. Sobre los que atraviesan los desiertos con la actitud correcta. Siento en mi espíritu que a muchos el desierto los ha debilitado. Pero Goliat no es para provocar temor en tu vida. Goliat es para que se despierte tu propósito. Los desiertos revelan si eres un guerrero o eres un miedoso. Quita todo temor en esta mañana de tu vida y levántate en el poder del Espíritu Santo. Enfrenta a tus gigantes, enfrenta a tus desiertos con gozo, porque el Espíritu de Dios es gozo, es paz. Aún en medio de la tormenta es paz. El poder de Dios trae fuerzas en medio de tu debilidad. El poder de Dios te levanta. Y el poder de Dios te hace volver a disfrutar. Él te dice, quiero que disfrutes. Quiero que rías. ¿Cuánto hace que no ríes en mi presencia? Quiero que te deleites. Quiero que te goces. Quiero que aprendas a caminar por fe, no por vista. Quiero que aprendas a caminar por promesas. Quiero que aprendas a caminar por mi voz en todo momento. Quiero que vuelvas a obedecerme, dice el Señor. Ora ahí en tu lugar, respóndele al Señor. Respóndele al Señor. Espíritu Santo, queremos permanecer, queremos permanecer, queremos permanecer. Y esos desiertos forjarán más de su carácter en ti. Y esos desiertos te harán más fuerte. Y esos desiertos te harán más efectivos. Y saldrás del desierto en el poder del Espíritu Santo. Y con mucha autoridad podrás decir, el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí. No es la oración que recibí en el culto. Es una vida que ha atravesado todos los distintos momentos y sigue de gloria en gloria. Si este es tu deseo, levántale tus manos al Espíritu Santo ahí en tu lugar y comienza a darle gracias por tu realidad. Comienza a darle gracias en medio del desierto, adóralo, en medio de lo que estás viviendo, gózate. Come del fruto de su gozo en esta mañana. Prueba del fruto de su paz. El Espíritu de Dios está en este lugar. Que venga tu poder.